pueblos, mil matices, mil colores plasman mi país. Ecuador, marca registrada.
Muy bien, aquí estamos. Son ya las 9:16. Un día soleado, ¿eh? Un hermoso día, doña Pris. ¿Cómo le va a usted primeramente?
Hola, mi Renato, bien. Buen día con todos. Sí, un día muy especial, ¿eh? Cuando yo salí de casa chispeaba. Y ahora hay un solazo.
Sí, sí, hay un solazo, un sol de aguas, como dice nuestro pueblo. Porque es casi seguro que del mediodía para la tarde pues ya vaya apareciendo la lluvia, como ha sido común en estos últimos días. Sin embargo, sí es agradable, sí es grato que al amanecer y las primeras horas de la mañana sean soleadas. Porque son cuando empiezas la jornada y de alguna manera te llenas de esa energía y el sol, el calor, la luminosidad siempre te encaminan bien, ¿no?
Sí, hoy creo que va a ser un buen día de paso.
Sí, sí, es un buen día, siempre es un buen día, aun cuando llueva, pero siempre es un buen día.
¿Eh? Sí, sí, es verdad. ¿Sí? Hoy te veo contento.
Ah, pero
por supuesto. Estás riéndote desde que llegué, te veo feliz.
Por supuesto, siempre debería ser así. Unas veces es más que otras, pero deberíamos preocuparnos de que siempre sea así.
Hoy estamos emocionadas por el cumpleaños de Irina, de paso.
Ah, sí, claro, obviamente. Es una ocasión especial, es una ocasión feliz, y eso contagia también, ¿no?
Sí, hoy estamos todos animados.
Uh-huh.
Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos?
¿Por dónde empezamos? A ver, A ver, el suma causa ahí. Empecemos por el principio, es decir, tratando. Bueno, primero hay que mencionar que hay amplia información en las redes respecto a esto. Hay informaciones inclusive de diferentes proveniencias, de diferentes fuentes, de diferentes lugares. Y eso manifiesta que la concepción filosófica, digamos, que representa el Summa Causae es común en concepción, digamos, en principios, con algunas quizás variantes. Matices, variantes, pequeñas variantes, pero en lo esencial, digamos que es una forma de ver el mundo, una visión, una cosmovisión, una forma de relacionamiento entre los seres humanos y la naturaleza, similar que fue común a muchos pueblos o algunos pueblos antiguos, ¿no? Ancestrales. Sí, en todo el mundo en realidad. Y obviamente se destaca en nuestra región, porque inclusive la propia denominación está en quichua, ¿no? Y el quichua, recordemos, pues fue una lengua, es una lengua que cubrió gran parte de nuestro continente. Pero lo propio sucedió, por ejemplo, en la América del Norte, donde
México.
Donde, claro, los pueblos mayas, aztecas, tenían igualmente una visión similar, con nombres obviamente dados con sus propias lenguas, pero los principios, los fundamentos eran muy similares. Y quizás la traducción, hay muchas visiones, como dije, matices de las traducciones de lo que sería el Summa Causae, pero podríamos tomar una y decir que es la vida en plenitud, ¿no? Es decir, la vida en plenitud, en esplendor, expresa lo supremo, lo superior de la vida, y eso es difícil transmitirlo y convertirlo o aplicarlo, digamos, en los diferentes ámbitos, porque estamos hablando de un principio muy profundo, ¿no? Esto de la belleza y la plenitud, que se la puede llegar a sentir, pero es difícil comunicarla, ¿no?
Sí, bueno, partamos primero de algo.
Uh-huh.
La mayor similitud que tenemos está Ecuador, Perú y Bolivia.
Somos sí, como pueblos.
Los que compartimos, uh-huh. Es más, un poco sin querer topar la parte política, hay dos países que ya lo pusieron como parte de su constitución, está el Ecuador y está Bolivia, que ya tienen
sí.
como uh-huh. parte de.
Sí, digamos, te digo que revisé yo algunos documentos de autores indígenas como tal, es decir, pueblos que heredaron esa esa sabiduría, ese conocimiento de sus ancestros, un poco más que tú y yo, si bien compartimos el territorio, compartimos la cultura, pero hay que decirlo, es decir, los pueblos indígenas, aquellos que conservan aún más sus tradiciones, su cultura, su raza, están más cerca de esta filosofía que lo que podemos estar tú y yo. Y ese acontecimiento político, porque fue un acontecimiento político que hizo Ecuador y Bolivia al tratar de incluir ciertos principios del Summa Causae en sus constituciones, está muy, pero muy lejos
de lo que es la realidad,
del concepto de la esencia misma, ¿no? Entonces, prácticamente yo dejaría de lado esa situación, citarla porque fue una circunstancia, digamos, pero el Summa Causae no nació con la constitución del Ecuador.
Ni de la de Bolivia, ¿no?
Ni de la de Bolivia, exactamente.
Un poco te decía esto, que tenemos una similitud entre los tres países, uh-huh, porque se unifica un poco con el asunto de los incas. Uh-huh. O sea, el rato, claro, que se da la conquista inca, no te olvides que Ecuador, Perú y Bolivia son prácticamente, se vuelven
parte
incas,
del Tahuantinsuyo, ¿no?
De uh-huh, alguna forma, exacto. Y se refuerzan lo que tiene que ver el asunto del Summa Causae. Uh-huh. Vamos a aclarar si hay concepciones, lo que tú decías es correcto, es la mejor manera de vivir, es una, uh-huh, interrelación entre el ser humano y la naturaleza, uh-huh, y el cosmos, porque hace una separación entre lo que es la tierra, la Pachamama que se dice, y lo que es el cosmos. Uh-huh. Pero creo que tenemos una llamada.
Sí, me parece que hay una llamada y le damos pues la bienvenida con muchísimo gusto. Muy buenos días.
Buenos días, solicitándoles primero por el programa. Quería solamente hacer una aclaración a propósito de que yo tuve la oportunidad de estudiar quichua. Ajá. El término es Summa Causae, porque el quichua es grave. Entonces, generalmente se dice Causae, es como el quicho. Eso nomás. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted. Es un aporte valioso. Sí, Summa Causae, entonces.
Sí, lo pronunciamos mal, le pido mil disculpas.
Sí, muchas veces puede sucederte con lenguas que no las manejas y que simplemente la lees en castellano realmente, ¿no? Pero muchísimas gracias por esa aclaración de hoy en adelante, pues, Summa Causae. Bien, entonces, es correcto, esa circunstancia política, fue una... Yo diría un intento de asimilar. Uno a veces lee cosas, mira cosas, aprende cosas, te emocionan, te entusiasman, pero de allí a que las puedas hacer tuyas es muy difícil, porque prácticamente debiste haber nacido en un entorno... Es un concepto,
es un concepto
que, como te dije, no es que se lo puede aprender en un libro, sino que hay que vivirlo y vivirlo de una forma tradicional y milenaria, como ha sido el caso de nuestros pueblos, ¿no?
Exactamente.
Pero, y eso precisamente lo hace difícil y lo hace improbable de poder adoptarlo como un sistema de vida, ¿no? Puedes acercarte, sí, cada vez, pero es difícil.
Sobre todo porque no es un decreto, ¿me explico?
Exactamente.
No es algo que puedes decir, vamos a empezar a vivir así.
No es una fórmula que tú puedes, exacto, aplicar, ¿no?
No, primero tienes que entender. Yo creo que es súper importante, uh-huh, que empecemos por esa parte. Uh-huh. Hay que entender lo que es la relación del ser humano con la tierra, del ser humano con el cosmos. Lo que les hizo a nuestros chamanes y a la gente que realmente dirigió las comunidades indígenas era esa capacidad de entender la relación que debemos que tener con la tierra. Uh-huh. Nosotros nos hemos olvidado totalmente la relación con la tierra. Uh-huh. O sea, no es solo producir.
Ajá.
Creo que empecemos...
No, ahí. Lógicamente.
Es lo que
contradice, porque mira tú que el mundo capitalista, el mundo occidental capitalista, se contrapone totalmente al Summa Causae. El ser humano, de acuerdo a la visión que tenemos y que tiene el mundo que conocemos y al que nos pertenecemos, primero se cree dominante sobre la naturaleza.
Por supuesto, eres capaz de transformarla. No te olvides, somos arrolladores de la naturaleza.
Exacto, te crees superior, sin tomar en cuenta que tú eres parte de eso y cualquier afección que hagas a la naturaleza te la estás haciendo a ti mismo. Por ahí ya está divorciada la cosa, es como que la vemos aparte, como un objeto. Como un objeto.
No es algo que vos debas mal utilizar, digamos, uh-huh, así. Debe haber una convivencia. Un respeto entre el ser humano y la tierra.
Totalmente, porque un irrespeto a la tierra es un irrespeto a ti mismo. Tú provienes de ahí y llegarás de ahí luego, ¿no?
No, y no te olvides también que, por decirte, parte de lo que nos pasa cuando hablas de calentamiento global y cuando hablas de todo esto, es justamente el abuso. Nosotros no entendimos la gran diferencia entre el mundo occidental, como tú lo llamas, y la parte indígena. Está que nosotros no usamos la tierra. Nos aprovechamos de la tierra.
La explotamos.
La explotamos, justamente, y vamos sin medida.
Así es.
Mientras en el grupo indígena tú respetas desde las plantas endémicas, típicas de cada región, nosotros vamos asolando. Vamos arrasando todo lo que se nos... ¿Para qué? Para sembrar o para cultivar cosas que nosotros creemos.
Sí, y para sacar el beneficio solamente para ti.
Y claro, a ver, el indígena mantiene esa relación especial entre... Porque bueno, perdón, hablemos de algo. El, el suma causa, y como nos decía nuestra amiga, tiene una cosa que aclara la relación entre el ser humano y la tierra. Cosa que tú y yo, de cierta manera, no entendemos por más ganas que tengamos. Eso de que nosotros hacemos y decimos reforestemos, yo voy a sembrar mi propio mis propias hierbitas, es, perdón, un poco como un juego.
Es una caricatura,
entender,
digamos.
Exacto,
de
querer
de,
entender.
Sí, así es. Así es.
Normalmente los grupos indígenas, primero, utilizan lo que ya hay, no asolan nada, no tumban nada. Tratan de ocupar lo que la tierra da. Y en el caso de sembrar, perdón, porque bueno, así vamos evolucionando, en el caso de sembrar, los sembríos tienen una manera muy diferente de ser, una manera respetuosa.
Así es.
De no cambiarse un poco. Tú ves la historia y ves, creo que la cosa más famosa son las terrazas incas que se hicieron para sembríos. Están hechos en los sitios donde no hay afectación.
Exactamente. Entonces, no la terraza era una forma de aprovechar las laderas, donde declives. Sembrar así sin hacer las terrazas es imposible, porque la erosión se lleva.
Exactamente, pero no has tumbado árboles.
Exacto.
Para eso. No has hecho nada, por el contrario, respetas eso. Entonces, empecemos, creo que por entender que nosotros estamos tratando de... A mí me parece muy lindo que tú siembres tus lechugas, tus coles, lo que puedas, pero eso no es entender el suma causa. Yo creo que lo primero que deberíamos entender es que no debemos deforestar. Me explico, que debemos tratar de hacer que la tierra recupere sus propias plantas. Ayer veía una noticia, perdón, que me mata con esto, y es que se vuelve a usar glifosato para tratar de eliminar en la parte de Colombia, me parece que es la coca. El glifosato no mata solo la coca.
Así es.
Es más, el glifosato no solo mata las plantas, acaba con la tierra.
Con la tierra,
además,
claro,
de ser un elemento totalmente cancerígeno y totalmente, o sea, prohibido ya en el mundo, por eso... Eso nos va dando cuenta que nosotros en realidad no entendemos nada de lo que es el suma causa.
Así es. No, totalmente. Y hay fundamentos, digamos, más esenciales todavía que dan cuenta de que no estamos entendiendo, porque es muy difícil, como dijimos, entenderlo. No se resume a una lista de principios y vamos a trabajar y a aprenderlos muy bien y a educar a nuestros niños. No, o sea... Como dijimos, esa es una herencia que si quisiéramos recuperarla tendrían que pasar 1000 años en un trabajo intenso para poder reencontrarnos con eso, porque de hecho es la, por eso digamos, se ha manifestado en diferentes épocas, lugares y culturas, porque es, yo creo, es la ¿cómo te digo?, la empatía natural del ser humano con su prójimo y con el universo en el que está. Es decir, esto en diferentes palabras, en diferentes lenguas y en diferentes épocas, es la forma natural del ser humano. El tema es que el mundo occidental se desnaturalizó en un determinado momento. Y por ejemplo, ya vamos a profundizar, pero yo hace poquitos años conversé con Javier Lajo, de quien estoy sacando algunos de los principios que ahora los vamos a revisar un poco. Javier es un académico, es un pensador, es un científico peruano que tiene una obra muy bonita, ahora la tengo en mis manos, del Cápac Ñan, La Ruta Inca de la Sabiduría. Con él conversamos sobre algunos aspectos y tiene él un documento que donde analiza el Summa Causae. Y en algunos párrafos, que quisiera citarlos incluso textualmente, nos deja ver un poco la distancia que hay entre lo que podríamos, a través de una revisión, de una conversación, aproximarnos versus lo que realmente es, ¿no? Obviamente eres un indígena y sabe muy bien de lo que está hablando, aparte que es un estudioso de estos temas, ¿no? Pero te parece, mi querida Pris, si hacemos una pequeña pausa, son las 9:31. Ya Carito Alarcón está por acá. Haremos un pequeño diálogo con ella. Estén listos, porque siempre las promociones, los buenos consejos de Outlet TV son oportunos y beneficiosos para nuestra audiencia. Si es que volvemos de la pausa y estaremos con Carito, y luego retomamos con doña Pris Mejía. Todo esto continúa.
¿Quiere charlar de cosas serias, con una sonrisa en los labios y acompañados de buena música? Entonces, siga con nosotros. Colores para la vida. Un programa para escucharlo en familia. En Colores para la Vida, apreciamos mucho su amistad. Sachumba kakumanila, wawachu, Colores para la Vida. Manila, aspachu ya kumanila, granuchu ya kumanila.
Perfecto, son las 10:07. Retomamos nuestro diálogo con doña Pris Mejía. Les recordamos, esto es Colores para la Vida y estamos con Pris hablando sobre lo que es el Summa Causae. Como siempre recalcamos, en temas así de especialidad, obviamente investigamos, estudiamos un poco, pero en ningún caso somos pues expertos ni personas necesariamente con experiencia en el tratamiento de estos temas. Simplemente lo topamos tal como usted lo toparía en una sobremesa luego de una rica fanesca, un rico caldo de patas. Y desde luego a esta sobremesa están invitados todos nuestros amigos y amigas oyentes. Y vamos a continuar. Miren que en la primera parte del programa habíamos recalcado que el summa causa viene a ser de alguna manera esa forma de ver el mundo, de ver el universo, de ver a nuestra madre tierra y de verle al propio prójimo de nuestros pueblos ancestrales. Como el summa causa, con ese nombre como tal, se identifican los pueblos andinos básicamente, Ecuador, Perú, Bolivia, pero como forma de mirar el mundo como una cosmovisión, se identifican muchos otros pueblos que le han dado otros nombres, otros matices, otras denominaciones, pero que en esencia hablan de una forma natural, de una forma plena de vivir. Y esto significa no solamente vivir con restricciones de no hacer tales cosas, X cosas, sino más bien de hacer otras tantas, porque estamos muy conscientes y muy en empatía con el medio que nos rodea, ¿no? Ya Priscila había de alguna forma documentado esto diciendo pues que reforestar no es lo mismo que respetar el bosque original, ¿no? Y así tantas y tantas otras cosas. De la documentación que habíamos revisado, decía yo, destaco la de Javier Lajo, este peruano, que tiene muy buenas reflexiones en relación al summa causa, y sobre las que vamos a citar algunos párrafos. Priscila como tal tiene asimismo otras referencias, y vamos a ir empatando unas con otras para que nos hagamos una idea y al menos sembremos la inquietud, por lo menos de profundizar, ¿no? Si es que realmente nos interesa este tema, que debería interesarnos, entonces podemos investigar más, estudiar un poco más. Mira que decíamos que el summa causa es distante de cualquier manifiesto de buenos propósitos y de buenas formas de vida que podamos hacer cualquier persona con buenas intenciones, con buena actitud frente a la vida, sino que es más bien una herencia, que eso viene ya en el pensamiento y en la genética, y que Javier Lajo lo resume en tres principios, básicamente, ¿no? Los principios son querer bien o sentir bien, querer y sentir, que de alguna manera los unifica, como la parte emocional, la parte afectiva, ¿no? Y el segundo habla de pensar bien o saber bien, y aquí viene ya la parte intelectual, la parte de conocimiento, para finalmente hacer bien, que sería un poco la consecuencia. Es decir, si pienso y siento bien, lo que voy a hacer, lo voy a hacer bien.
De manera positiva, claro.
Así como bases, como pilares, ¿no? Obviamente esto se puede analizar y desglosar de muchas formas, pero ya dijimos que, por ejemplo, el querer y sentir bien seguramente va a contraponerse con el pensamiento occidental de productividad, es decir, que mientras más produces, más ganas, mientras más provecho le puedes sacar a la tierra, más le sacas, no importa si es que la estás agotando o la estás desequilibrando. Por eso es que decíamos que va a ser muy difícil que este sistema de pensamiento pueda adoptarse en un mundo como el que vivimos, ¿no?
Claro, también partamos de otra cosa, y es que un poco ahora somos seres individuales. Uh-huh. Cuando estás hablando del summa causa, lo que estás hablando es de una vida en comunidad.
Así es.
Donde el beneficio es común, no es personal. Uh-huh. Evidentemente, la época en la que vivimos, eso no existe. O sea,
totalmente.
Es medio utópico el decir que tú vas a ceder todo lo que tienes para un bien común. Uh-huh. Desgraciadamente, o sea, el ideal es el perfecto.
Claro, exactamente.
Trabajemos, pensemos, sintamos bien para que todos estemos bien.
Uh-huh. Uh-huh. Claro.
Vivimos en un mundo totalmente diferente al de estos principios.
Así es, totalmente egoísta e individualista, ¿no?
Sí, además partamos de otra idea, y es que las comunidades de ahí estaban manejadas como comunidades.
Uh-huh.
¿Me explico? Nosotros globalizamos, ¿no? O sea, el mundo con todo el mundo.
Claro.
Ahí lo que se hacía es ir defendiendo en territorios pequeños, uh-huh, tratando de manejar el ambiente de cierta forma para que cada comunidad esté bien. El rato que tienes comunidades pequeñas e independientes bien, por ende el conjunto va a estar bien.
Uh-huh.
Es importante esa interrelación entre la parte particular y el todo, uh-huh, cosa que nosotros hoy por hoy no tenemos.
Uh-huh.
Y como tú decías, no es un decreto. Esto no puede ser hecho por decreto.
Claro.
Yo no puedo opinar que todos deberíamos trabajar para bien de todos y mañana así va a funcionar.
Uh-huh.
Hay que tener una interiorización que creo que tiene mucho que ver con este pensar bien del que vos hablas.
Uh-huh. Claro. Mira, y una cosa que ilustra lo que estás diciendo es que normalmente en nuestros pueblos ancestrales, quienes dirigían la comunidad eran los sabios, eran los ancianos sabios, que a la vez eran los chamanes, que a la vez eran los sanadores. Es decir, todo el bien común se concentraba en estas personas que podían administrarlo y podían reflejarlo en toda su comunidad, su pueblo, ¿no?
Claro, y que está relacionado a su conocimiento. No, uh-huh, te olvides que, a diferencia de lo que va pasando hoy, los chamanes son gente que nace por poco para ser chamán.
Uh-huh. Bueno, desde no pequeñitos llega, ya tienen casi digo, su naces, destino marcado,
naces,
¿no?
Para eso.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es lo que pasa con este niño, por decir algo, que tiene su destino para ser uno de los guiadores de la comunidad? Hay una preparación de toda su vida.
Obviamente. Uh-huh.
Hay una preparación de toda su vida hasta que uno de los chamanes o uno de los dirigentes muere.
Uh-huh.
Entonces, no has improvisado.
Uh-huh.
De paso, te han enseñado todo lo que viene ancestralmente.
Uh-huh.
No aprendes solo lo moderno.
Así es.
Tienes toda la historia.
No, más bien todo lo anterior es lo que tiene
lo
más valor, claro.
Claro, es lo vital. Entonces, hoy no somos así.
No.
O sea, hoy decides qué quieres ser y, uh-huh, te lanzas nomás.
Así
allá
es.
Allá no es, allá te escogen.
Uh-huh.
Te escogen desde que eres niño y desde que eres niño te preparan.
Sí.
Para que cuando llegue el momento que tú vas a dirigir un grupo, tú estés cargado de toda la sabiduría ancestral.
Uh-huh. Y mira tú, yo alguna vez, bueno, entrevistado entre tantos programas que he hecho en la vida, he conocido a varios de estas personas de sabiduría, y una de ellas me decía, una persona del Oriente, me decía cuando a mí me eligieron para ser un
chamán.
Sí, tenía un término en función de su lengua, ¿no? Ahora mismo no recuerdo esa palabra, pero era un yachak, digamos, una persona de sabiduría,
de conocimiento.
Del conocimiento. Me decía, fue mi abuelo el que me eligió, y lo único que él me dijo es que mire lo que él hace. Nunca me dijo, esto sirve para tal cosa, esta planta utiliza, no. Él solamente me dijo, vas a estar siempre al lado mío, vas a ser mi asistente, y solamente mira lo que yo hago y cómo lo hago, y así vas a aprender. Obviamente habían otro tipo de enseñanzas, pero no era una enseñanza de contarte y de estudiar, a revisar cuáles son las cualidades de tal o cual planta o cómo se hacen, no. Él lo aprendió exactamente.
Va sintiendo.
Y justo alguna vez le preguntó, ¿no? Le dijo, ¿y cómo haría yo si es que estoy en un entorno en el que no cuento con las plantas, por ejemplo, para curar un mal específico? Y le dijo, lo único que tienes que hacer ahí es salir a caminar por el bosque.
Y mirar, claro.
Y mirar, la planta te va a llamar y te va a decir, aquí estoy. Y listo, dice, así funciona esto, ¿no? Es un tema ya más de sintonía espiritual, energética, que les da el poder a estas personas, ¿no?
Por supuesto, y que está relacionado a esta parte importante que es el cosmos.
Uh-huh.
No te olvides que más allá de todo lo que nosotros podamos decir, hay una interrelación. Los indígenas sabían muy bien cuándo hacer cada cosa en base a las fases de la luna, en base a los solsticios y equinoccios. Ellos entienden el mundo externo mucho más de lo que nosotros lo entendemos.
Es que para ellos no es un mundo externo, es su mundo, es su mundo interno. Ahí viene el tema de que el microcosmos y el macrocosmos son iguales. Lo que te cambia es la dimensión, la magnitud. Pero tú representas lo mismo. Miras a las estrellas y estás mirando tu cielo interior también. Es decir, por eso es que... Y ahí quizás radica un poco este gran error del mundo occidental, que en un punto tomó un rumbo, ¿no? Tomó un rumbo cuando le dio prioridad al pensar, le dio prioridad al valor material y se alejó totalmente de su sentir, de su intuición, de sus capacidades y sus percepciones, que las tenía, las tuvo siempre y las sigue teniendo, pero que las dejaste guardadas en un cajón y se han dormido, ¿no?
Claro, como que nos preocupamos más por decirte entender el cosmos de manera material. El hecho de tratemos de llegar a la luna.
Quieres explicarlo todo, ¿no? Esto, la ciencia le pone número y medida a cada cosa.
Claro, quieres tocar. No entiendes lo que es la luna como tal, como influencia sobre la Tierra. Si no, quieres ver la roca, el cráter, el pedacito que se vuelva tangible.
Claro.
Y hablando de esto que estamos hablando, por decirte, estos principios de los que hablabas revocan en otras cosas que son como, sin conocimiento no hay vida. ¿Me explico? Si no aprendes a entender, si no aprendes a descubrir esto que estás hablando, esa relación con la Tierra, no puedes entender la vida como tal. No vas a poder subsistir. Es importante recordar que todos venimos de la Madre Tierra y eso es lo que nosotros nos olvidamos. ¿Me explico? Tenemos que tener una conjunción con la Tierra. La Tierra nos alimenta. Entonces, si tú no entiendes eso, es como no vamos a poder crear todo, Renato. La ciencia da muchas cosas, pero el rato que nosotros matemos la Tierra, no vas a tener de qué vivir. Lo otro es que la vida debe ser sana. Entiéndase sano en el sentido de aprender a hacer las cosas. No es cuestión de llenar la barriga por llenar la barriga. O sea, como lo que sea, con un irrespeto total a vos mismo. Creo que los seres humanos somos muy capaces, en realidad, de saber qué te hace bien y qué te hace mal.
Sí, yo creo que lo sabes, pero por inconsciencia lo haces lo incorrecto.
Claro, pero tú sabes, o sea, la vida en sí, la vida como tal es sana. El mundo no te ha puesto nada, aún las plantas malas, entre comillas, claro. Están ahí para defenderte, en realidad están para defenderte de otras cosas. ¿Me explico? No para que vos te comas la mala y no, está ahí para defender.
Es que nada es malo per se. Es el uso, es la interpretación que tú le hagas a esa cosa, a ese objeto, lo que lo convierte en negativo o perjudicial.
Sí, no, igual te decía, con las plantitas que entre comillas no son comestibles para nosotros, no hay que olvidarnos que están ahí para mantener un equilibrio con otras cosas. Muchas de esas plantas ahuyentan bichos, sirven sirven hasta para abonar la tierra, no serán comestibles, pero le dan nutrientes a la tierra. Y creo que esa parte nos está faltando. La otra cosa es que la vida es colectiva, ya lo hablamos, está hecho para que compartamos. Hoy nosotros normalmente hacemos una pambamesa cuando estamos en alguna cosa, que es un término que también se va perdiendo, se perdió acá. ¿Y qué? Es el hecho de compartir, yo llevo algo, vos llevas algo. A veces pienso que hoy con esto de las festividades la gente sí empieza, ¿no? Dice, a ver, ya, reunámonos todos, vos traes esto, vos traes lo otro. Eso es algo que de cierta forma estás intentando retomar, pero no intentas retomar porque entiendes que debe ser así. Lo retomas porque económicamente ya no es factible.
Porque le ves una utilidad, digamos.
Ya no es factible, me explico. Económicamente tú no puedes invitar 40 personas y pagar de tu bolsillo la comida para 40 personas. Pero hoy tienes que decir, compartamos. Antes era natural. ¿Me explico? O sea, vos estás, las comunidades son naturales, o sea, se reparten las cosas.
Sí. Antes era natural, ahora lo haces por conveniencia.
Sí, porque no te avanzas.
Porque además, si tienes el dinero para hacerlo, vas y sacas...
Pecho,
¿no? Es decir, les he invitado a esta humilde reunión y humilde tienes caviar en la mesa. Y estás vestido con... Es decir, lo estás haciendo para aparentar, para demostrar como que tú eres más que el resto. estoy exagerando, no estoy poniendo en caricatura esto, alta, sí. Pero es un poco eso. Antes lo hacían porque era un principio, es decir, el prójimo es tal como soy yo. Por lo tanto, si yo llevo algo y él lleva algo, aportan y todo es de todos.
Sí, hoy eso te digo, hoy la idea de tener una pamba mesa, hoy por hoy es, bueno, uno el tratar de, no quitemos algo. Ciertas cosas a veces se ponen de moda, que es lo que no me gustaría. ¿Me explico? O sea, a mí en lo personal, a mí me interesa que entendamos que debemos actuar de esa manera. Me explico que si yo te voy a ir a visitar, sería bueno que tú, así como tú me acoges y tú me recibes, yo sea recíproco con lo que tú estás haciendo. No ver lo más barato ni lo más... Es cuestión de, yo tengo esto, yo te doy. Es como llegar y darte una sonrisa, no importa. Esa relación que hay entre los seres humanos es lo que se debería fomentar. Entonces, debemos aprender a darnos cuenta que la vida es colectiva. Todos debemos apoyarnos. Y vuelvo a insistir, no se da por decreto. Si no, pues, cambiamos mentalidad, si no aprendemos a pensar, que es otra de las cosas súper importantes, no vamos a entender lo que es vivir en comunidad. Y la última, creo que todos tenemos un sueño, todos tenemos un ideal, creo que debe partir de eso. Cuando piensas el suma causa y con todas estas cosas que estamos diciendo nosotros, siempre van a fomentar como la alegría de vivir en comunidad. O sea, soñemos juntos. Todos los seres humanos tenemos un sueño, tenemos algo que queremos construir, algo que queremos hacer. ¿Cuál era la diferencia entre lo que pasaba antes y lo que pasa hoy? Tu sueño es individual. Eres vos protegiéndose de todo el mundo. Yo a veces hasta posteo en esta cosa del Facebook, eso de que guárdate tus sueños, porque no sabes lo que el otro va a hacer para impedir tus sueños. O sea, hay un montón de memes con relación a esto. Y claro, nos enseñaron a ser individuales. Yo quiero hacer algo y me quedo callada.
A ser individuales.
No me vayas a quitar la idea.
Sí.
O sea, esto que quede entre vos y yo, porque si no se... alguien me va a quitar.
Sí, es que ese es un poco el concepto este de apropiarse de las cosas, de acumular. Decir, si descubro algo bueno, lo gano y regreso a ver para que no me vean que soy yo quien lo está obteniendo. Y mientras más acumulo, me siento más seguro, me siento más rico, una cantidad de cosas, pero desarmonizo totalmente con estos principios, ¿no?
Claro, porque, a ver, hay varios factores que provocan esto. Porque antes, si tú sembrabas lechugas, a mí se me ocurría y me ponía a sembrar tomates. Y el otro sembraba papas y el otro sembraba maíz y así todos teníamos algo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que vos siembras papas, yo veo que a vos te está yendo bien con las papas y yo me pongo papas. ¿Me explico? No es solamente el no querer enseñar. Un día hicimos contigo un programa sobre las recetas de las abuelas y todo lo demás. ¿Te acuerdas que decíamos, saquemos los secretos? Y después me pongo, para ponerme el dedo en la llaga yo mismo, yo que hago amaranto, yo no le digo, voy a reconocer, no le digo a la gente cómo lo tuesto. Me explico, y, bueno, más allá de lo que haya implicado hacerlo, es el hecho de cómo la gente actúa. Te encuentras en el mundo que vos vas haciendo algo, ven que medio funciona lo tuyo y todo el mundo intenta hacerlo.
Claro, están viendo... digamos, un beneficio que estás sacando y yo quiero ese beneficio, pero claro, de manera, o sea, pero egoísta, si, de manera individualista.
Exacto,
porque
si a vos te va bien, yo no hago. Yo conozco un montón de personas que ven y dicen, ve, están haciendo zapatos, hagamos zapatos. Están haciendo empanadas, hagamos empanadas. A ver, ¿cuál es la idea? Esa es como, necesito tener lo que el otro tiene, que rompe totalmente con el suma causa.
Totalmente.
Totalmente, totalmente, pero es nuestra mentalidad. Yo le veo a la gente, a ver, yo hago ferias prácticamente todos los días de mi vida, tú sabes. Y yo todos los días voy descubriendo este mundo que no me gusta, o sea, la parte extraña, de verle a la gente intentando hacer lo que el otro hace. Insisto, por decreto no vamos a cambiar. Esto es mirar atrás, ¿me explico? Date la vuelta y ve lo que hacía tu abuela, lo que hacía. Y nunca le vas a haber visto a tu abuela... Si ya había una tienda en la esquina, tu abuela no se ponía una tienda. Buscaba otra cosa que hacer, a tal punto que todos íbamos creando cosas que nos iban a servir entre todos, aún ya en un mundo capitalista, ¿no?
Sí, ya nuestros abuelos ya son, así es, ya estaban en esta época, ¿no?
Ya están en este mundo, no estamos hablando de la parte indígena. Sin embargo, no había lo que nosotros llamaríamos ahora, es envidia de. Porque creamos un montón de necesidades absurdas.
Porque además, mira tú, si quisiéramos hacer las empanadas como lo hacía la abuela, no vamos a poder hacerla porque tenemos que tener el corazón de la abuela. El amor que tenía la abuela y que le ponía a lo que ella hacía. No es un tema de ingredientes, ni es un tema de secretos escritos por allí. Es un tema de actitud, es un tema de conectarse, de sintonía con lo que está haciendo. Y eso en estos tiempos es tan difícil, porque entendamos que la abuela creció en otra época, el ritmo del mundo era otro, los valores, digamos que son los mismos que antes sí se los consideraba y sí se los respetaba, pero surgieron otros tantos valores, entre comillas,
están chimbiados, como dirían por ahí. Son una mala copia de los valores realmente.
Lo que pasa es que no son valores. O sea, yo creo que algo que termina perjudicando a ti o a alguien ya no es un valor. No puedes hablar que el individualismo es un valor.
No
puedes, nada. Aun cuando nada. Pienses que eso te lleve a tener tu orgullo y que ese tu orgullo te lleve al éxito y que el éxito lleve a la prosperidad, pues estás hablando en términos económicos, en términos materiales, pero ayer justamente hablábamos aquí con nuestro buen amigo Mentor Sánchez y resulta que estadísticamente muchos jóvenes exitosos, porque se formaron bien, porque están bien ubicados, porque están ganando bien, son absolutamente infelices en su vida particular, personal. En su vida personal. Porque la vida no es eso, es decir, no vienes aquí para acumular, si todo lo que acumules se queda en este mundo. Entonces, estás perdiéndote la gran oportunidad que te dio la vida de poder descubrirte a ti mismo en el otro, de poder ser feliz con la felicidad del otro, es decir, de compartirte a ti mismo, y eso es el suma causa y esa armonía, esa plenitud de la que estamos hablando, ¿no?
Exacto, es como que viniste yuchito y yuchito te vas a ir, o sea, vienes así, ¿no? Vienes al mundo sin nada y así te vas a ir.
Así es.
Lo que tengas en el medio es circunstancial. Además, la vida te demuestra que hoy estás arriba y mañana estás abajo. O sea,
así es.
No hay una línea recta. Esto es una cosa que sube y baja, más que los medidores políticos. Sube y baja. Son
más que las encuestas políticas.
Por supuesto, son así, ¿no? Entonces, por eso te decía el buscar, el rebuscar esto que ha sido el suma causa. Y para mí ha sido un sacudón, no sé si para ti funciona de la misma manera.
Te digo que yo conversé con Javier Lajo, del que hablé hace un momento, y del que de alguna manera tenemos documentos a la vista también. Y ahí me empapé un poquito de esta gran distancia, esta gran diferencia que existe, lo que hace unos años sonó como suma causa y el buen vivir, que tanto nos metieron por los ojos, versus lo que en esencia y en origen era, ¿no? Entonces, Javier Lajo incluso hizo una relación con otros tantos aspectos que ya para entenderlos tendríamos que adentrarnos un poco más en ciencia andina, lo cual no es el objeto de hoy, pero él me dijo, mira, todo esto está interconectado. Entonces, no es casual, no es una cosa, una inspiración que tuvo alguien, no, esto fluye y nace con una naturalidad y con una es tan orgánico que para una persona de mi pueblo no es ninguna dificultad aprenderlo. Un niño crece y ve a sus padres, a sus abuelos practicar esto en el día a día. No es que tienen que decirte, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No, es el mundo en el que vivimos, el de la ciudad, el del pensamiento europeo, el que trajo otro modelo de ser y de pensar, ¿no?
Claro que sí. A ver, yo digo que es tan absurdo. Estaba buscando esto que hay 13 principios, dicen, con el suma causa. Y para relacionar a lo que tú dices, no necesitas rebuscarlo, está dentro de ti.
Así es.
Ellos dicen que hay que saber comer bien, hay que saber alimentarse. No es cuestión de hacer lo que nosotros hacemos. O te llenas en exageración, o viene la parte light del asunto, que es como, vamos a aparentar, ¿no? Tienes que saber darle al cuerpo lo que el cuerpo necesita. Y ellos tienen una conciencia de qué es lo que se debe comer. Tienen otra parte que dice, hay que saber beber. ¿Por qué crees que el agua de hace muchos años, los ríos eran limpios?
Porque los respetabas, no los contaminabas.
De lo que bebías,
claro.
Exacto. Bebes de los ríos. La tierra bebe de esos ríos. Uh-huh. El beber va en... es igual, así como alimentas la tierra, te alimentas. Así como la tierra bebe, vos bebes del mismo sitio. Uh-huh. Entonces, más allá de lo que hoy todos nosotros hacemos, había una interrelación muy cercana entre cuáles son, o sea, yo me trato como a la tierra, ¿me explico? Uh-huh. Yo alimento la tierra me alimenta a mí. Uh-huh. Los ríos dan de beber a la tierra y los ríos me dan de beber a mí. Por ende, claro. Tú no ensucias el agua, o sea, tú no coges y metes cualquier cosa en lo que vas a beber. Uh-huh. Y ahora no hay. Otra cosa importante que tienen es eso de hay que saber danzar. Que va ligado a eso de que hay que saber ser feliz. Todos nosotros creo que los momentos más felices de nuestra vida están ligados al movimiento.
Y exactamente eso iba, es decir, todo en el universo es movimiento y va más allá de lo físico, ¿no? Es decir, cuando una persona, por ejemplo, busca un estado ideal, tú dices, necesito tal y tal cosas para ser felices, ¿no? Primero debo graduarme, luego debo ganar la lotería y después casarme y tener hijos. Y más o menos es la figura ideal, pero es como que quieres detenerla y no. Ya, que muchas veces tú escuchas decir a las madres, ¿cómo quisiera que este niño no crezca, que se quede ahí? Porque es tan amoroso y tengo ganas de comérmelo. Es como que si sientes y llegas a un momento, a un instante de plenitud, lo quieres detener y atrapar. Y la vida no es eso, la vida es movimiento. Tienes que empezar a conocer la plenitud en el movimiento, en el cambio. Mira que Javier Lajo por aquí lo dice, cuando habla de la, digamos, de esa armonía con la naturaleza, con la madre tierra. Pero él dice, también existe la enfermedad, también existe el desastre natural, también existe la faceta que puede ser dolorosa, que puede ser dura, pero eso no significa que perdió la armonía. Lo único que está haciendo es demostrándote que hay maneras de renovarse, que hay maneras de cambiar, que hay maneras de morir y de renacer, pero no es que la tierra es mala, ni que ¡ay, qué desgracia! Simplemente si es que estuviste bajo el aluvión, seguramente estuviste en el lugar inadecuado, en el momento inoportuno. Si es que aprendes a sentir, a mirar y a ver y a estar integrado con ese entorno, con ese medio ambiente, seguramente sabrás dónde estar en cada momento. Ese irrespeto, esa distancia, ese olvidarse de estos principios hace que te pasen un montón de cosas, porque tú mismo te expones, ¿no?
Estás totalmente desactivado con la relación.
Lo mismo está sucediendo cuando coges una comida chatarra y te metes a la boca. Estás pensando que estás siendo chévere y eres muy de moda, pero a la hora de la verdad... te estás causando daño, estás causando un desequilibrio en ti mismo.
Es un irrespeto a vos mismo, reconozcamos, eso es hacer una mea culpa. No, pero es cierto lo que dices, o sea, estas cosas de las que vamos hablando, de comer, uh-huh. de beber, de danzar, que no te olvides, a ver, cuando hablamos, la danza dentro de nuestros pueblos indígenas ha sido una manera de expresar un montón de cosas, desde así pedir uh-huh. hasta agradecer. Uh-huh. ¿Me explico? Es como lo que para nosotros los católicos es orar, ¿no? Uh-huh. O sea, tú oras o para pedir o para agradecer. Uh-huh. Con ese mismo fervor nuestros pueblos indígenas lo que hicieron, porque la vida, justo lo que tú dices, no es solo mala ni solo buena. Uh-huh. Pero ellos lograban sincronizar ese movimiento, agradecer esas cosas que van pasando en la vida, uh-huh. que a nosotros se nos olvidaron. Uh-huh. Porque o somos llorones... O somos totalmente despistados y no le damos el valor a cada momento. Uh-huh. Otra cosa que es importante, decía, hay que saber dormir. El cuerpo necesita descansar. ¿Me explico? Uh-huh. Si te percatas cuál es la relación, la gente da todo un día de trabajo y descansa. Uh-huh. Nosotros hoy no descansamos. Uh-huh. Vos y yo somos, creo que, el ejemplo más claro. Trabajas durante todo el día, llegas y te clavaste en la computadora hasta la hora que sea, o por trabajo, o por curiosidad, o por novelería, o porque así es el mundo ahora, y tú ya no duermes bien. No le das al cuerpo el tiempo
necesario. Es que es ese principio de ganancia, de explotación, de lucro. Estás sobreexigiéndote porque piensas que tu tiempo es dinero.
El tiempo es oro.
Exactamente, ese pensamiento.
Es un término loquísimo.
Así nos han metido en la cabeza. El tiempo es oro. Entonces, si el día no te dejó tiempo para preparar alguna cosa que luego te va a dar dinero, entonces le robas ese tiempo a tu sueño, a tu descanso. Uh-huh. Pero a la vez te estás robando tu integridad, tu salud, una cantidad de cosas, ¿no? De ahí es que estás, la escala de valor está totalmente trastocada. Estás poniendo en el primer lugar al oro y en sexto lugar
mismo.
A la vida. O sea,
a vos mismo, claro, a lo que tu cuerpo requiere para poder subsistir. Uh-huh. Hacemos con nuestro cuerpo lo mismo que hacemos con la tierra.
Así es.
Eso debe dar una idea muy clara de que nosotros así de irresponsables somos. Uh-huh. No te consideras vos, menos aún consideras a la tierra. Uh-huh. Otro principio que me gusta es, hay que saber trabajar.
Sí.
Y digo que hay que saber porque la idea es, vamos a hacer lo que vamos a hacer con amor. Uh-huh. Tú hablabas del principio de hay que sentir. Uh-huh. Y ellos sienten lo que hacen con la tierra. No quiere decir únicamente arar la tierra, aclaremos. Porque tienes varias formas.
No,
si
lógicamente.
Tú cocinas con amor. Uh-huh. Me explico, si sales en el tiempo de cacería, lo haces no por ver cuántos animales puedes matar. Uh-huh. Lo haces exclusivamente para cazar uno que represente la comida de los tuyos. Eres feliz porque has hecho algo para un bien común. Uh-huh. Y trabajas con amor. Hoy un montón de gente no trabaja con amor.
Así es. No trabaja con amor porque no ama lo que hace. ¿Entiendes?
Es propaganda universitaria.
No ama lo que hace. Y ni tampoco hace lo que ama. Porque a veces te las circunstancias pueden llevarte a hacer algo que no necesariamente es lo que más quisieras hacer. Pero finalmente, si llegas a entender la razón de por qué estás en ese momento, tienes que aprender a quererlo.
Por supuesto.
Para hacerlo bien. Y para que lo que produzca, lo que estás haciendo, haga el bien a los otros.
Tenga
un impacto positivo. Y no solamente estés cumpliendo por cumplir, ¿no?
Es que, a ver, hoy haces las cosas de mala gana, uh-huh, porque lo haces, entre comillas, por tener una recompensa económica. Uh-huh. La idea de saber trabajar tiene que ser el producir algo que vaya más allá de lo económico. Uh-huh. O sea, no me importa, me tocó hacer algo que no sé hacer. Pues vamos a hacerlo con ganas, ¿me explico? Para que el rato que la gente pueda, no sé, tocar lo que estoy haciendo, sea algo grato. Uh-huh. Y yo me sienta, o sea, cuando tú haces algo bien, tú te sientes feliz.
Así es.
O sea, es emocionante, no sé, hacer cualquier cosa y que la gente te diga qué rico por hablar, uh-huh, de comida. Así tú hayas sido muy malo el rato que alguien te dice qué rico, se te sube el ego decididamente, o sea, sonríes, estás feliz. Uh-huh. Es aprender a hacerlo de esa manera. Uh-huh. La otra, hay que saber meditar. Pues eres bueno meditando. O sea, hay que saber darle un tiempo a reflexionar. Uh-huh. ¿Me explico? Hay que mirarse dentro. Y hoy casi nadie, cuando decía tú eres bueno, es porque muy poca gente se da el tiempo para reflexionar. Uh-huh. Para ver qué hizo bien o qué hizo mal, para mirarse dentro, para saber qué necesita y qué es lo que está teniendo de gana.
Es que cuando al principio te dice sentir y querer bien, estás hablando de esa sabiduría, ese fluir que te nace de dentro, y que si estás en el mundanal ruido y en el bullicio, no la vas a escuchar. Te aseguro que todos estos principios del Summa Causay, tú y yo y todo el público, los tiene dentro. Y su instinto, su intuición lo está diciendo, pero tú nunca le prestas atención, tú no les dices, perdón, no les escuchas. Y para escuchar hay que hacer silencio, eso es la meditación. Porque sí, tú puedes reflexionar y puedes analizar y puedes sacar conclusiones con tu parte intelectual, racional, pero lo que los orientales hacen y lo que los indígenas
hacen también
es ese poner la pausa, hacer el pare y dejar que, el, que, la, que la bulla se aquiete, la mente se aquiete y entonces aflora este real conocimiento, ¿no?
Sí, hay que mirar, que tomarse 2 segundos de silencio, como dices. En esos 2 segundos, ayer estaba con una amiga bebido a la mente, me decía, Pris, prefiero no oír nada a oír el ruido de los carros. Me explico, o sea, que todos estamos acostumbrados, dices, hay mucho silencio. Cuando tú estás en ese espacio donde no hay nada que te llame la atención, que te distraiga, tienes la capacidad de mirarte. Y tienes la capacidad, insisto, de darte cuenta hacia dónde quieres ir. Pero vivimos todos atolondrados, todos estamos, o el teléfono, o la televisión, o no sé qué, o la música. Total, no le damos al cuerpo ni 5 minutos. Porque hay veces que uno se queda con la televisión prendida y te duermes, ¿me explico?
Te duermes, o sea, inclusive, sí.
Con la televisión prendida. Y estás...
Y sigues soñando en las noticias trágicas
capaz,
que te...
O sea, dan. Sí, y te llega, te queda una información en tu subconsciente de algo que... Total, no descansaste. Lo otro decía, hay que saber amar y ser amado. Me encanta.
Parecería un absurdo decir y ser amado. Hay mucha gente que por miedo no se permite ser amado, digamos, ¿no? Tienes tanta repulsión, tanto miedo a entregarte.
Claro, pones una...
Porque lo que estamos hablando es de entregarte, compartirte a ti mismo, ¿no?
Amigas, maridos, hijos, novios, lo que vos quieras.
No, lo que incluso nos pone una amiga oyente, es decir, todo esto que estamos hablando empieza por casa, ¿no? Porque es chévere hablar y decir que así te gustaría ver al mundo, pero tu primer mundo, tu primera piel es tu casa, tu familia, tu pareja, y todos estos principios empiezan por allí. Es decir, si eres capaz de cumplir con quien supuestamente más amas, entonces seguramente es más fácil extenderlo a tu barrio, a tu comunidad y a tu mundo, ¿no?
Verás que en el... si bien es cierto, existe, ojo, una... Hubo un tiempo que... ¿Te acuerdas que decías que los indígenas te dicen, aunque pegue, aunque mate, marido es?
Sí.
Aclaremos algo. Eso es producto de este siglo. ¿Me explico? Es un producto de ahora, donde hay penosamente en la parte indígena mucho alcoholismo, muchas cosas de esas, y una mala copia de lo que ves en el mundo occidental. Porque de inicio, de manera de vivir, los indígenas no son así.
No, pues.
No te cae a machetazo nadie, porque la de al lado te cae con el... Te da de almohadazos con el ladrillo y ahí te quedaste, o sea, es así. Entonces, este producto es aprender. Yo te quiero, vos me quieres. Vos no me quieres, yo me voy. ¿Me explico? Es como eso. Entonces, vos tienes un respeto a la otra persona. A nosotros se nos olvidó. Aquí es quien grita más, quien puede más. Y lo que tú dices es empezar a crear barreras que vamos, desgraciadamente, transmitiendo a los hijos, a los nietos, al vecino, a lo que sea. Sin querer hacer polémica con lo que voy a decir, pero las mujeres tenemos ahora un conflicto terrible. Y es que somos enojadas de ustedes, los varones. O sea, se creó esta idea y es como, ¿quién puede más? Entonces, vos me gritaste, yo cojo y te doy un planchazo en la cabeza. Y lo que estamos fomentando es una agresión entre personas. Y las mujeres fomentamos mucho... Que me disculpen, las feministas.
Exacto, eso te iba a decir. Hubo corrientes feministas. Digo hubo porque me parece que han sido ya superadas, ¿no? Es decir, ya no hay esa mujer que lucha por la igualdad con los hombres. Porque es imposible que seamos iguales. El rato que seamos iguales, no nos va a gustar a ninguna mujer. No me va a gustar una mujer que sea como un hombre, ¿no? Y viceversa también. Es decir, no somos iguales, somos diferentes y somos complementarios. Es decir, de pronto lo que ya tanto se sabe, ¿no? Es decir, la mujer tiene esa parte sensible, esa parte emocional, esa parte afectiva, quizás más desarrollada que lo que tenemos los hombres. El hombre quizás tiene más esa parte racional, esa parte lógica, pero ambas son necesarias para sacar adelante un proyecto, una vida, una relación. Y el tema es que todos estos contaminantes que hemos hablado, de sociales, ambientales, terminan afectando también tanto al individuo como a las relaciones. Y hablando de relaciones, desde las relaciones de pareja hasta las relaciones de una comunidad. O sea, la sociedad está enferma cuando tú sintonizas un noticiario y ves crimen, y ves sangre, y ves violación, y ves excesos, muerte. O sea, eso no es el mundo, discúlpame. Eso no es el mundo. Ese es algo que hemos creado producto de este de esta emboba, desarmonía.
Exacto. Yo creo que de paso te emboba. Es lo que hace que te distraigas de lo que en realidad te debería importar. Uh-huh. Porque ver tanta agresión... Primero aclaremos algo que hemos dicho siempre. Y es que hay una publicidad terrible por todo lo malo y nunca veo una publicidad terrible por todo lo bueno. Uh-huh. Ve cuántos crímenes te enfocan, cuántos accidentes, cuánto todo, y cuánto eso de que alguien le dio la mano a una señora para cruzar la calle.
Uh-huh. Ahora surgen así como gran novedad en las redes sociales, ¿no? Un video donde le ves a un policía haciéndole cruzar a una ancianita, o a un policía parando el tráfico para que cruce un perrito. O sea, como actos excepcionales de humanidad. Cuando debería ser lo natural. Exactamente. Lo natural. Y deberías repudiar el otro comportamiento, el que disocia, el que agrede.
Claro, ahora eres héroe porque justo le diste la mano, o porque le cogiste a un perrito que está herido. Cuando no eres un héroe, eres ser humano, punto. Eso lo único que puede demostrar es que eres un ser humano.
Sí, el tema es que la mayoría ya hemos perdido esa cualidad de ser humano, haciendo la pausa, ¿no?
Ser, exactamente.
Claro, la humanidad, digamos, se está perdiendo, el humanismo se está perdiendo. Digo, se está perdiendo en una sociedad, pero es segurísimo, hay muchos grupos, muchas personas que los practican, los tienen muy claros y multiplican e irradian su luz hacia el resto, ¿no? El tema es que, como hemos dicho, es muy fácil caer en este pozo donde te llenas, te alienas con todo lo que te alimentan por todos los medios y todos los sentidos, ¿no? Ves, escuchas, comes y sientes todo lo que esta sociedad quiere que sientas, porque te han creado, te han programado para, por ejemplo, necesitar un montón de cosas que no las necesitas. No las necesitas para vivir, pero te meten tanto por la cabeza que sí, que necesitas, que además es una promoción, y que esto, y que el otro, y que el otro. Entonces terminas adquiriendo cosas que no necesitas, que no son vitales para ti. Y eso es lo que te aleja de estos principios que son elementales, profundos, y que, como ya dijimos varias veces, hoy por hoy se vuelven tan difíciles. Es difícil ver a un mundo practicando estos principios. Por eso es que hay comunidades que piensan que para poder cultivar estos principios tienen que aislarse y tienen que prácticamente crear una burbuja, y esa tampoco es una solución, ¿no? No puedes vivir fuera de un mundo, sino más bien deberías regar a estas plantitas que las tenemos así en semilla dentro nuestro, pero que no las hemos regado y por lo tanto no han florecido, ¿no?
Sí, yo creo que es importante la educación. Tú y yo lo hemos hablado un montón de veces. Uh-huh. Hay que educarnos. Y, a ver, aclaremos algo. No nos vamos a educar dándonos una lista de preceptos. Uh-huh. Creo que la manera de educar a nuestros niños es un poco lo que tú decías, empezar por casa. Y segundo, que la educación que tenemos tome otro sentido. ¿Me explico? Que les enseñemos. Yo creo que la mejor manera de educar es practicar. Entonces, hoy los niños que van a las escuelas, o sea, si tú les quieres enseñar a amar la tierra, tienes que enseñarles a sembrar una planta. Uh-huh. ¿Me explico? Si tú quieres enseñarle a respetar entre niños y niñas, tienes que educarles con ese ejemplo.
Tienes que respetar tú a tu esposa para que él vea que ese es el patrón, el patrón de comportamiento.
Todo lo que vas haciendo tiene que ser... ¿Cómo haces o cómo le enseñas a un niño que no importa el valor económico así como lo estamos viendo? Si lo primero que haces es salir a comprar el super juguete cuando es Navidad, uh-huh, y le vas y le compras la super ropa de marca, uh-huh, y que si por si acaso a tu hijo le dicen, ve qué feo tu pantalón, tú no le explicas para qué sirve un pantalón, no sirve una marca, uh-huh, sirve un pantalón, ¿me explico? Uh-huh. O sea, si tú no enseñas eso, es como contradictorio. Si vas a clases y en el colegio los profesores te arman relajo porque tu saco tiene un huequito, porque tu saco tiene esto, porque pasa esto, tú estás cambiando totalmente el valor de las cosas. Entonces creo que deberíamos empezar a educar con el ejemplo. No quieres que tu hijo sea una persona agresora, no agredas, me explico lo que tú decías, no veas que entre esposos se gritan. No lances las cosas cuando estás muerto de las iras, porque no es nada más que dar pie a eso. Creo que tenemos una llamada, mi Renata.
Una llamada telefónica, y le decimos muy buenos días, muchas gracias por estar allí.
Muy buenos días, igual a ustedes. Yo estoy muy de acuerdo en todo lo que ustedes están hablando, y soy católica yo también. Entonces, yo escribí una carta al señor obispo de aquí de Ambato, justamente solicitándole esto, que ellos deberían impartir en los sacerdotes estas normas, porque no sé si ustedes han notado, la gente ahora busca la parte espiritual. Y qué mejor que en las reuniones que hacen, ahí les vayan impartiendo a toda la comunidad para que estas cosas cambien. Realmente ahora se ve mucha maldad, mucha hipocresía, mucho daño que hacen a la gente, y personas que están metidas incluso en la iglesia.
Así es.
Van y se reúnen para el rosario, horas enteras, ¿y qué sacan de provecho? Nada. Entonces, todas estas cosas yo le solicité al señor obispo aquí en Ambato, no sé si habrá leído mi carta, nunca recibí una contestación, pero solicitándole esto, que las reuniones ahora católicas sean para esto, para cambiar los valores a la gente.
Bueno, en realidad deberían ser así, ¿no? Es decir, una intervención en una iglesia, en un espacio comunal, debería propender a resaltar estos valores. Yo entendería que ese es el principio, ¿no? Obviamente lo que usted dice, que se han producido muchas distorsiones, que es lo que hemos mencionado aquí con Priscila, eso ha abarcado y ha arrasado con muchos espacios, ¿no? Incluidos los espacios donde supuestamente deberían cultivarse más bien valores espirituales y de comunidad, de armonía, ¿no? Obviamente habrán excepciones y habrán casos más de lo uno, más de lo otro, pero digamos que es valiosa su iniciativa en llamar puntualmente la atención sobre algo a lo que sí se le debería dar más prioridad, más importancia y más tiempo, ¿no?
¿Sí está? Sí, yo por eso digo, ojalá el señor obispo haya leído mi carta y pueda tomarlo muy mucha atención, porque realmente estamos rodeados de mucha gente que conocemos. Bueno, no estoy libre yo de pecado, pero se ve cosas horrorosas en la gente que está metida en la iglesia y solo lo que hace es daño. Y realmente, ¿qué estamos enseñando como católicos? Entonces, la iglesia debe enfocarse a eso, a más de enseñarnos la Biblia, educarnos en las cosas que estamos perdiendo, para ver si la sociedad cambia.
Así es. Es valiosa su observación y es de acogerse, ¿no? En todo lo que corresponda. Obviamente, nosotros no tenemos una respuesta, por ejemplo, a lo que usted ha hecho, enviar una carta, pero no somos el clero como tal. Si la carta fue dirigida al obispo, seguramente él algún momento le responderá, o si no le ha respondido, quizás pudiera insistir en que lo haga, para que usted tenga una respuesta. Pero sobre todo, usted, nosotros, me imagino que el obispo y los fieles, lo que buscamos es hacer de este mundo lo que todos queremos, ¿no? Un espacio de armonía, un espacio de crecimiento y de cultivo y de realización espiritual, personal, y que eso se transfiera al día a día en todos los aspectos de la vida, ¿no? Le agradecemos mucho, amiga, por participar en nuestro programa.
Bueno, ya se fue.
Ya se fue.
Yo creo que esto, para terminar con lo que hemos estado hablando, está muy relacionado a algo que no sabemos hacer. Y es que en el Summa Causa ahí dice, hay que saber escuchar. Y eso es lo que no sabemos hacer.
Sí, o sea, hace un rato hablábamos de la meditación y la meditación es saber escuchar, ¿no? Escuchar a Dios, en realidad, cuando te llegan esas respuestas. Obviamente no te escuchas ni a ti mismo.
Menos escuchas a las personas que están.
Menos escuchas al de al lado. Y por eso es que no lo comprendes, y por eso es que lo agredes, y por eso es que eres irrespetuoso con el otro. Porque si le escucharas, vas a descubrir a un ser humano igual a ti, que tiene las mismas necesidades, las mismas debilidades que tú. Por lo tanto, ¿por qué considerarlo enemigo? ¿Por qué considerarlo contrario? Cuando en realidad sintonizas en todo, ¿no? El Papa hace poco... hace poco y siempre he hablado de que si todos los pueblos, todas las culturas, todas las religiones perseguimos lo mismo, ¿por qué somos diferentes? ¿Por qué somos diferentes? ¿Por qué tenemos una marca diferente? ¿Por qué tenemos una forma antagónica de ser? ¿Por qué nos peleamos si todos buscamos lo mismo? En todas las épocas ha sido así. Eso ya es, es una... Es la forma como el mundo le da vigencia a algo que crea una doctrina, una creencia, que cree que es la única y que quien es diferente ya es enemigo y es contrario, ¿no?
Sí, esto de querer tener la razón siempre, el hecho de que las personas, no sé en qué parte nos perdimos y decidimos que tenemos la razón. Uh-huh. Lo que yo pienso es lo correcto. La manera como yo hago es la manera que vale. Y más lejos de la verdad no puede estar, porque siempre hay una forma diferente de ver las cosas. Uh-huh. A veces, cuando uno tiene problemas matemáticos, es medio gracioso, ¿no? Te sale una respuesta y vos hiciste todo lo contrario y te salió la misma respuesta. Y ahí es cuando te conflictúas. Hay que entender, estamos aquí, en este mundo... como que para armonizar con el mundo, para tratar de ser felices. Uh-huh. No vayamos metiéndonos el pie para tratar de ser infelices. El propósito es lo contrario.
Así es.
Este es suma causa y tiene que ver con eso. Uh-huh. Es para producir algo bueno.
Sí, y mira, ya que el tiempo se nos acabó y esto... Sí, se nos da como para seguir reflexionando al respecto. Cerremos con una idea, y si es que acaso entre todo lo que hemos revisado como pensamiento hay muchas cosas que valen la pena, no esperemos que el mundo cambie para yo ponerme para como consecuencia cambiar yo. Hagamos lo contrario, cambiemos nosotros y de esa forma... estamos cambiando el mundo, porque el mundo es lo que te rodea, el mundo es lo que ves. Y si es que yo estoy mirando las cosas con más amor, con más armonía, con menos conflicto, con menos agresividad, seguramente voy a provocar esas respuestas y esas reacciones del resto, y ahí sí que estoy cambiando el mundo. Bueno, mi querida Pris, como siempre,
Don Renato,
gratísimo tenerte
para mí un placer.
Aquí. Será una nueva oportunidad el próximo jueves cuando volvamos a este espacio, Colores para la Vida, bueno, en lo que significa Ecuador Marca Registrada. Mira que ahora hemos hablado del ser humano y del pensamiento, no necesariamente el pensamiento del ecuatoriano, pero sí que culturalmente nos incumbe.
Es nuestro.
Así es, porque el suma causa es la identidad de nuestro pueblo, de nuestra región, y nos incumbe. Pero digo, no tenía necesariamente una marca exclusiva ecuatoriana. Pero el próximo jueves volveremos. Desde luego, mañana estaremos aquí con Recuerdos, que es lo que manda los días viernes. Un gracias sincero, grande, un abrazo a todos ustedes, incluido mi querido Dani, nuestro compañero, que está siempre atento a los quehaceres de la técnica. Que tengan un excelente día y, por favor, sigan con Católica.
Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar de rumbo si quieres que eso pase. Puedes mirar adentro tu sentimiento, el universo traerá tus sueños, cambiar el mundo empieza por ti.